Bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing en Contexto. El episodio de hoy con un gran amigo, David Carrión. David es socio y gerente de Poke Go, un restaurante de comida hawaiana. Ya nos va a hablar un poco sobre ello. Muy reconocida, una marca muy conocida, sobre todo en la ciudad de Bogotá, Colombia. David, muchísimas gracias por este espacio. Para que nos des, digamos, esos tips, recomendaciones a las personas, como siempre digo, o los que quieren emprender o los que ya emprendieron, pero necesitan guía, orientación y saber que los retos siempre los vamos a afrontar. Lo importante es una buena actitud, una buena planificación, estrategia. Y como siempre pienso, nunca, nunca podemos sacrificar la calidad de nuestros productos, la calidad de nuestros productos, porque, digamos, esa es la gasolina y es lo a lo cual cualquier emprendimiento, cualquier negocio, cualquier marca se debe al mercado. Gracias, David. ¿Cómo va
Hola
todo?
Juan José, gracias por la invitación, muy contento de acompañarte acá, siempre.
Vale, muchísimas gracias. Bueno, David, cuéntanos, como sabes, este espacio es para hablar de emprendimientos. ¿Cómo nace Poke Go? ¿Y cómo empieza a crecer? O sea, ¿qué pensamientos hubo detrás para empezar a definir o desarrollar? Mira, listo, vamos a crear marca, vamos a crear un buen producto, vamos a abrir a ciertos públicos para llegar a ciertas zonas geográficas, hablando puntualmente de la ciudad de Bogotá.
Bueno, a ver, pues eso fue alrededor de hace 4 o 5 años. Uno de mis socios, Pablo, que es como el head chef de la empresa, identificó dos nichos: el tema de la comida takeout, que en su momento no estaba tan popular como hoy en día es, pues post pandemia, todo lo que generó la pandemia. Y segundo, un producto que no era muy popular en el mercado y vio el nicho. Él conocía de sushi, estuvo trabajando en un restaurante de sushi y ahí se dio cuenta de los pokés. Poké es una palabra hawaiana que significa picar, cortar. Y vio la oportunidad de traerlo a Colombia a través de una marca, de un producto nuevo, que era básicamente armar el plato que uno quiera bajo las necesidades que uno quisiera con productos saludables.
De acuerdo.
Entonces, creo que hizo, le pegó a tres cosas fundamentales en su momento. Uno, el takeout, comida rápida para llevar, por eso el nombre de Poke Go,
Sí.
como casi come y vete, digámoslo coloquialmente.
Exacto, como una comida
El
express.
segundo, exacto, muy rápido de armar, porque casi
Sí.
tú lo hacías on the go, que tú vas con tu bowl y vas cogiendo tus cosas, chao, te vas, te lo comes.
Correcto, correcto.
Nosotros en su momento servíamos en platos para llevar, o sea, no teníamos una vajilla como tal, entonces te querías quedarte bien y te querías ir también. Estaba muy en boga el tema del fitness, el tema de la alimentación saludable y demás, porque todos los ingredientes eran súper saludables.
Claro.
Entonces te ayudaba a combinar tu estilo de vida de gimnasio con una, después ir a comerte un poke, que es algo muy saludable en vez de hamburguesa o cualquier otra cosa. Y creo que pues con esos pilares fundamentales se logró y se pensó, oiga, saquemos este nuevo concepto de comida rápida, saludable. Y bueno, un tema que él siempre peleaba, yo siendo el financiero, o sea, a mí se me encrespaban las cejas cuando él me quería, me decía como democratizar los pokés, o sea, que no convertirlo como en comida de ricos, como en su momento estaba. Entonces, una muy buena cantidad, una excelente calidad, porque él era muy quisquilloso con los ingredientes, y un precio bueno. Entonces, claro, pucha, para mí era como así que vamos a regalar esto, pero ¿cuál es la ganancia? Creo que pudimos llegar a un acuerdo y logramos tener como muy buen producto, una muy buena calidad y a un precio, digamos, que en su momento era bien cómodo para las necesidades de la gente.
Ok, bueno, interesante desde el punto de vista de, porque uno puede decir, bueno, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Porque te estás decidiendo el público objetivo de acuerdo al precio sin perder la rentabilidad. Entonces, digamos que automáticamente el público objetivo se empieza a crear,
Así
pero,
es.
por un tema financiero, no.
Así es.
Bien.
O sea, uno no va a trabajar gratis. O sea, uno siempre tiene que pensar
Claro,
es en
claro.
eso. Entonces, tú tienes que mirar cómo vas a llegar, pero también tienes que analizar a qué público le vas a llegar. Yo no puedo poner un producto que va a ser como para llevártelo, para comértelo en un parque si tú quieres,
Ajá.
con unos sobrecostos altísimos, que puedo tener una súper rentabilidad aprovechando que es un producto innovador. No voy a hacer el efecto deseado de tener como mucho flujo de personas, de que conozcan, de que se atrevan a probar.
Claro.
Porque uno de los primeros problemas es romper el paradigma de la gente, sobre todo de los hombres. Yo qué voy a comer una ensalada. O sea, todo el mundo decía
Claro.
eso al principio. Porque yo con una ensalada quedo lleno. Y yo a la fecha no conozco una persona que después de haber comido uno de nuestros poques no haya quedado satisfecho. Eso.
Claro.
Incluyo a mi hermano que está en crecimiento y necesita comer como loco, y él come su poke y queda
Claro.
tranquilo,
Yo soy
lleno.
un caso también. Yo soy un caso ahí de
Sí,
eso.
yo sé, no lo quería comentar, pero sí
Pero
conozco
por
el
si
otro
acaso,
caso
¿no?
de
¿Ah?
que sí, tú eres la otra persona que yo sabía que comes bien y quedas satisfecho y bien.
Quedó satisfecho, sí.
Y pues sí, bueno, y de pronto no decir como uy, comí demasiado, igual puede sí, pero igual eran cosas saludables, cosas que no
Claro.
van a generar cosas contraproducentes para el organismo de largo plazo. Bueno, pero sí, eso fue lo que quisimos llegar con ese buen mix de la rentabilidad y con el target, digamos,
Claro.
de gente.
Sí, y cuéntame un poco sobre el reto de los domicilios. Que digamos que el. sea, yo considero una particularidad que Bogotá ya venía con un concepto de domicilio, pero desde hace 20, 25, 30 años, de llevar la comida al vecino, ¿okay? Por lo que son las cigarreras. O sea, digamos que ya había una cultura de recibir comida en tu casa. Pero yo siento que con la revolución de la tecnología y las aplicaciones de domicilio, como lo es Rappi, como lo es Uber Eats, siento que hubo una explosión de la demanda de estos nuevos medios. Entonces, ahí ¿qué pasa con PokeGo? ¿Qué pasa con con la expectativa del crecimiento en puntos desde el punto de vista físico? Y con el otro crecimiento que es la demanda desde casa o desde la oficina.
Bueno, vamos a devolvernos en el tiempo y abordar cada uno de los temas.
Listo.
Entonces, lo más importante, tú dijiste, Bogotá y Colombia en general está acostumbrado a domicilio. Uno,
Sí.
¿cómo pide a domicilio? Páginas amarillas, buscas tu número, llamas al punto y ahí conseguías,
Correcto.
obviamente, con la incertidumbre si te iba a llegar o no. Porque, pues, ¿qué garantía hay por un teléfono que te vaya a llegar o no? Porque igual no has pagado, entonces realmente no sabes. Luego vinimos nosotros con el concepto de un producto. En ese momento no había ningún otro restaurante que te diera ya el bol para llevar, o sea, que siempre fuera para llevar. Nosotros siempre nos caracterizamos con nuestros bowls, que tú ya lo pides y, ah, no, me voy a ir caminando, te doy una tapa y te lo llevas, pero comieras ahí o comieras donde fuera, o sea, activar
El formato siempre es el mismo.
sí. Entonces, ¿qué pasó? Después de que, volviéndonos un poquito al tema que escogimos el target, ¿dónde
Sí.
sería la mejor zona? Oficinas.
Listo.
Oficinas, personas que tienen que comer rápido. Primer punto, lo ubicamos en la 94 con 14, en la casona. Ahí había una casona, creo que todavía
Correcto, sí.
hay, donde había varias opciones de restaurante para todo ese sector de oficinas, que la 94
Sí.
siempre, en su momento, prepandemia, fue un sector de oficinas muy importante. Siendo así, teníamos filas, porque es que le pegamos, digamos, como dicen aquí en Colombia, le pegamos al perro.
Sí.
Saludable, grande, barato y para llevar.
Listo.
Entonces ya, con toda esta gente que quisiera poder tener algo rápido para comérsele trabajando, bla, 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 y vamos a lograr esta cuestión, obviamente teníamos unas filas largas de gente que quería comer producto al mediodía. ¿Qué pasó después? Ese fue el momento que empezaron a salir las plataformas de
Correcto.
domicilios. Ya existía en el mercado la página domicilios.com. Eso
Sí.
ya existía cuando nosotros, digamos, arrancamos. El tema es que la gente, obviamente, pasar del teléfono a lo que estabas acostumbrado a hacer un pedido por la página web, te daba como sustico y además te
Claro.
tocaba pagar con tarjeta y tú dices, wow.
Exacto.
¿Qué se hizo? Ellos empezaron a crecer y ahí empezó a salir Rappi. Rappi fue uno de los primeros, digamos, en arrancar con tema de plataforma, ya no por página web, sino con plataforma.
Exacto.
Donde vieron la oportunidad de que, bueno, ya para que la gente no tenga que ir a comprar este plato, sino pues lo pidan y yo se lo llevo.
Sí.
Para que no tengan que salir de la oficina, porque vendía muchos de ellos, o sea, muchos de mis clientes compraba
Y se lo
y se iba a
llevaba.
la oficina. Entonces vamos a quitar ese paso y vieron este nicho. Y claro, ahí fue cuando fue el boom de las plataformas
Sí.
de domicilios. ¿Qué pasó? Todos arrancando, todos con capital y pues para invertir. ¿Qué es lo que tienen que hacer para que una plataforma sea exitosa? Pues tener restaurantes exitosos.
Claro.
O que haya gente que les consuma. Y empezaron con el tema de las exclusividades. Pues primero, los primeros acercamientos eran temas de comisiones económicas para uno meterse y estar con ellos y el tema. Y ya después pasó el tema de las exclusividades para hacer. Para nosotros era un canal nuevo, digámoslo así,
Okay,
porque
sí.
nosotros no vendíamos por domicilios. Entonces eso fue un canal nuevo que digamos que nuestro producto se adaptaba muy bien, se adaptaba muy bien a la plataforma. Entonces empezamos a tener como una simbiosis muy buena de crecer nuestro canal, digamos, de domicilio y ellos creciendo como plataforma.
Claro.
¿Qué pasó? Obviamente empezaron a crecer y empezaron las peleas de Uber y domicilios.com en ese momento y Rappi. ¿Qué querían? No, pucha, yo necesito, o sea, que ya PokeGo uno esté vendiendo en Uber, tal. Entonces todos empezaron a intentar exclusividades, que es lo que más buscaban en su momento, solamente que esté en tal plataforma. Obviamente ofreciendo beneficios de comisiones y sobre todo ayudándonos estratégicamente a cómo
Sí.
poder crecer adecuadamente, pero basados en el modelo de domicilios. Después de muchos ires y venires de esta cuestión, decidimos irnos con Uber Eats. Entonces fuimos exclusivos de Uber Eats desde, pues, inicio de ellos hasta el fin, hasta cuando decidieron irse de Colombia,
Correcto.
donde pues no, nos ayudaron mucho a escoger logísticamente lugares que fueran adecuados para nuestro producto y pudiéramos como crecer en pro de el tema
Claro.
de los domicilios. Entonces ahí, pues digamos, nuestros puntos bases fueron la 94 y el de la 127 de Bella Suiza.
Sí.
Y de ahí, pues empezamos a montar puntos satélites a partir de todas estas recomendaciones y crecimiento basado en domicilios. Entonces
Correcto.
montamos en Salitre, montamos en Prado. Pues eso no era Prado, sino después por Colina
Pero que
Campestre.
era ya, pero eran cocinas ocultas, que no eran puntos al público, o sí.
En Salitre eran cocinas ocultas, fue uno de los primeros proyectos de cocinas ocultas
Okay.
que salieron en el mercado. Participamos en Salitre. En el de Colina, es que el barrio no se llamaba Colina, Ciudad Jardín se llamaba el lugar,
Okay.
el barrio donde teníamos, si bien era una cocina, también era punto. El tema es que, pues, no, eso que hago, pues, en Ciudad Jardín no es más como residencial, medio industrial, de
Okay.
pronto de gente caminando, transeúntes, no, el target no era ese, sino más bien domicilio. Pero igual,
Claro.
si tú podías ir al punto a comprarlo, eso no, pues, se podía tener. Sin embargo, dijimos que no podemos abandonar nuestro modelo de
Ajá.
también vender en punto y posicionarnos mejor en zonas,
Exacto.
porque igual tú no vas a comprar un producto que tú no has visto. Pues hoy en día ya la gente, sí te puedo decir que no le importa, yo no conozco esa marca ahí, pero la vi en Rappi con una buena promoción y la voy a comprar.
Sí.
Pero antes era bien difícil, si tú no conocías la marca,
Sí,
tú
tenías que
arriesgarte
ir.
a pedirlo por Rappi.
Correcto.
Entonces por eso hicimos presencia, tenemos un punto también en Chapinero,
Sí.
que la idea era ahí sí aprovechar flujo, que nos conocieran y poder ampliar las ventas en esa zona, porque los datos mostraban que esa zona era un potencial bastante grande para nuestro tipo de producto.
Sí.
Y eso fue como nuestro crecimiento que hicimos de puntos mixtos y puntos solamente de cocinas que manejamos en su momento, apoyándonos en las estrategias y en los convenios que logramos hacer con las plataformas.
De acuerdo. Ok, entonces, digamos si resumimos un poco a digamos, a la fecha, ¿cuáles serían los consejos principales que le podrías dar a una persona que va a montar o ya tiene un negocio, que puede ser de comida o no, desde el punto de vista, por ejemplo, la importancia de desarrollar tus propios canales, ya sean canales de venta, ya sean canales físicos de atención al cliente, ya sean de distribución, y hasta qué punto, sí, tercerizar en canales es evidente porque uno también reduce costos. Pero hasta qué punto hay que ser celoso y tener mucho cuidado porque también dependes de factores externos que están fuera de tu control y te podría ver afectado como marca o la calidad de los productos, los tiempos de entrega, entre otros aspectos.
Bueno, para llegar a eso creo que primero nos toca hablar, creo que solamente he hablado de las bondades y lo lindo.
Sí, en el
Creo que
mundo
es hora de
de.
que hablemos de lo que pasó
Claro.
después de ese punto, digamos, de nuestro clímax y qué empezó a suceder. Lo primero fue Uber Eats cerró, se fue de Colombia.
Ah, es un
Entonces
factor ya
perdimos la
externo que no tienen
exclusiva.
control. Claro.
Nada, entonces nosotros pusimos los huevos en esa gallina en su momento cuando cogimos la exclusividad con ellos y quedamos en su momento cuando nos pasaron la carta. Mira, nosotros vamos hasta el 31 de diciembre, no recuerdo de qué año. Eso fue el 31 de diciembre antes de que comenzara la pandemia, entonces debe haber sido como 2018. O sea,
Claro.
estamos hasta acá y ¡pum! Y se acaba. Entonces, algo que el primer aprendizaje es uno, no hay que confiarse nunca porque creo que quedó totalmente demostrado que no tenemos control de nada. O
De nada.
sea, con la pandemia ya nos dimos cuenta que en cualquier momento todo se puede derrumbar, todo se
Claro.
puede ir al carajo. Punto. Entonces
Sí.
toca estar preparado y no decir, ah, acá estoy con esta comodidad y sobre todo dependiendo de un tercero, que era en su momento las plataformas,
Correcto.
estoy feliz. Bueno, y ellos decidieron, no, me voy. Les importa poco que yo quede pues, mal, porque obviamente uno ir después de que cerró Uber Eats a golpear puerta de domicilios.com y golpear puerta de Rappi, que dirán, ah, pero usted me hizo pistola hace un par de años y ahora qué quiere
Exacto.
con uno. Entonces uno se empieza a ver de las consecuencias de que a veces cuando uno está en ese éxtasis, uno de los primeros consejos de dar, que uno no se deje cegar por más que uno vaya ascendiendo en una creciendo buenísimo, sin ningún problema que uno se crea el rey del mu mundo, hay que ser cuidadoso y hay que estar pensando que en cualquier momento uno se puede caer. Eso no, ya está demostrado. No hay forma de asegurar nada,
Claro.
ni en salud, ni en nada. Entonces, toca estar listos y tener unos planes B. Bueno, si esto llega a pasar, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál no sería nuestra estrategia? Y aquí fue cuando comenzamos, oiga, nos toca diversificar, nos toca hablar con otras plataformas. Ahí nos dimos cuenta, algo que no es, o sea, que uno no piensa, uno lo ve tan claro, es el mercado de Uber es totalmente distinto del mercado de Rappi y totalmente distinto del mercado de iPhone.
Totalmente
Totalmente
diferente.
distinto. ¿Por qué? Pues porque ahí va enfocado las personas que bajan las plataformas de compra, eran gente de targets distinto. Acá,
Claro.
yo puede que en Uber Eats podía hacer promociones, no sé, del 10%, y podía mantener platos, o sea, el plato de venta promedio alto de 35 mil, pero en Rappi o en domicilios o
No,
en
no
iFood,
aguanta.
no hay cliente de eso. Pero ¿qué hay? Hay muchísimo más cliente de un
Ok,
plato de 20 mil.
claro.
Pero son cosas que tú, oye, estuviste acostumbrado a esto y nosotros en los laureles, relajados, y mira,
Claro.
y pasaron todas estas cosas que nos abrieron los ojos. Oiga, entonces nos tenemos que encaminar el producto de una forma distinta, tenemos que encaminar las promociones
Sí.
distintas y estar súper preparado a todo. Hoy en día, yo le digo, vamos a dispararle a todo. Vamos a tener un producto para cualquier tipo de persona y no nos vamos a enfocar en nichos, sino vamos a tener
Claro.
cualquier tipo de opción para cualquier tipo de persona. Yo siento que después de pandemia estamos en una economía de guerra. O sea, aquí
Ajá.
ya puedes afectarte, te pueden afectar muchas cosas,
Sí.
aparte de tu negocio, que si tú no estás listo para actuar, vas a caer. Ay, pero es que yo solamente voy a vender en platos, no sé qué.
Ese,
Pueden
exacto.
cambiar las cosas, puede cambiar la economía, puede, entonces toca estar listos
Claro.
y podemos lanzarnos a todo. Yo nunca le paré bolas a la venta de canal directo.
Claro.
Hoy en día, oiga, es una potencial más alto que uno tuvo que haber explotado. Todo
Claro.
lo que se le invirtió para venderle a otro, porque es que obviamente una plataforma no es gratis y no te cuesta
Claro.
la
Correcto.
comisión y demás. ¿Qué vamos a hacer con esa plata? La inviertes en publicidad para tu mismo canal que no te vale nada. Bueno, de
Claro.
pronto, hoy en día te cobran algo los que te manejan las páginas web y demás, que tienen ya los sistemas hechos, pero es muchísimo más bajo que las plataformas, porque en cualquier negocio, las plataformas al principio, cuando están botando plata, te financian y te ponen unas comisiones pues normales.
Sí, claro.
Pero ya cuando el negocio da y los accionistas ya van a decir qué pena, se tiene que dar más plata, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues ya la comisión la van a doblar, ya se vuelve súper costoso
Claro.
vender en plataformas. Y uno tuvo que haber estado listo. Son de las cosas que si uno comienza tarde, uno perdió muchas oportunidades.
Correcto.
Y la otra cosa, uno se duerme, oye, y mi canal directo, que era mi bebé al principio,
Exacto.
cuando te conté, lo abandonamos. Lo
Sí.
abandonamos en el sentido de, ¿qué
El
he hecho
ca
para hacer crecer eso? El canal de
Exacto.
20 en punto.
Exacto.
Entonces, yo me convertí cuando estuve con Uber de padrino, digámoslo así.
Sí.
Tenía un 80% de venta con ellos, 20% en punto. Y no me voy a preocupar en nada de
Claro, lo
esto.
descuidaste.
Y qué visión tan corta que hoy me pongo a pensar y digo, qué mal. O sea, y qué mal
Claro.
uno tiene que llegar a consecuencias graves para haber tomado acciones en eso y no haber estado tranquilo.
Claro.
Hoy en día te digo que mi mix de venta es 20% plataformas, 80% en punto,
Punto, mira.
que es una cosa que uno tuvo que haber por lo menos intentado llegar
Claro.
a mantener niveles iguales, un equilibrio. ¿Y por qué? Porque tú no sabes qué va a pasar con los terceros. O sea, hay
Exacto,
momentos en que la
exacto.
gente, no sé, puede pasar muchas cosas y tú dependiendo de esto, no tienes control de tus canales. Entonces, eso es supremamente importante. Ya tener como, pues repitiendo lo que dije anteriormente, le tiras a todo. O sea, ten productos para esto, para tu gente desde ahí,
Okay.
ten para domicilios, de diferentes plataformas. Yo te digo que mis productos de Didi son totalmente distintos a los de Rappi. O sea, y las
Okay.
promociones que monto. Son
Okay.
targets distintos. Ya toca entender muy bien al consumidor, porque es que después de pandemia todo cambió tanto que debes estar muy seguro de lo que quieres poner. Yo sí he visto mucha gente, no, pero yo pongo promociones y yo pago
Ajá.
rápidas.
Claro,
Algo
pero
estás haciendo mal. Si no te estás vendiendo algo, estás haciendo mal. Entonces
claro.
tienes que analizar qué es lo que pasa. A mí hace poco, precisamente promocionando mi página web propia,
Sí.
pagando ads y no tenía ventas, pues algo estoy haciendo mal. Claro,
Claro.
después nos dimos cuenta que es que el registro de la página vuelve engorroso y la gente le da pereza y no, pues yo pido por rápido y cualquier otra cosa.
Exacto,
Entonces
exacto.
uno no se facilita, no le facilita a la gente las cosas y que uno puede decir, pero ahí está todo, no, véase como
Sí.
comprador. O sea, hoy
Exactamente.
en día yo no le hago una fila a nada. Y hay gente que es así, o sea, ya se vuelve lenta el proceso de compra, no te van a comprar, punto, entiende a tu cliente. Sí. Entonces, por más que India se le puede haber invertido millones y millones de publicidad, no iba a tener buenos resultados porque no estaba ofreciendo lo que se necesita. Es
Totalmente de acuerdo.
montar, por ejemplo, en Didi una promoción de un poke de salmón grill de 60 mil pesos. No va a vender uno.
Claro.
Bueno, vendo uno.
Sí,
No,
exacto.
no estoy haciendo nada. En cambio, si pongo otro tipo de producto que me ayude, o sea, que sea más amigable o promoción, es que hoy en día las promociones toca jugar con eso. Ya la gente se acostumbra, no sé, yo tengo 20% de descuento. No, eso no es lo que te vende una promoción. Es, hoy en día es como cantidad de comer con experiencias, con gente. Entonces hoy en día lo mejor son combos. Te voy a dar un arroz que lo puedes
De
compartir y un
compartir,
rollo de
exacto.
sushi y dos limonadas. Esos son los productos que empiezan a vender. Y eso es lo
Claro.
que toca estar muy consciente, toca ser muy como didáctico y cambiante
Sí.
para atender las necesidades de los clientes. Teniendo en cuenta también que en pandemia y pospandemia la gente, yo no sé por qué piensa que montar restaurantes es la vaina más fácil para hacer y lo
Ajá.
más rentable. Pues cuando ya
Sí.
perdieron toda la plata del mundo, se dieron cuenta que no era. Pero ¿qué
Claro.
pasa? Tú para arrancar, ¿qué haces? Empiezas a mandar promociones y cosas para ver
Para probar.
qué. Exacto, y que la gente te pruebe, pero ya después te das cuenta que la gente te compra barato, no te va a comprar caro nunca.
Claro.
Entonces, te toca a ti estar constantemente sacando productos que compitan todos los
Ajá.
días con esos nuevos negocios que aparecen, pero que no pierdas también tu esencia de no
Claro,
ponerte a,
claro.
como se dice, perratear tu
Exacto.
producto o tu marca o lo que ya tienes pensado de cómo debe ser tu negocio.
Totalmente de acuerdo. Y te agradezco todo, sea, todo este testimonio, toda esta experiencia, que ha sido un camino, me queda claro, que ha sido largo. Yo participé en parte de este proceso, porque es un proceso, porque es un proceso, un proyecto continuo. Y digamos, wow, son muchas las reflexiones que quiero puntualizar acá, esta conversación. Y yo creo que la principal que rescato es invertir siempre en uno mismo. ¿En qué sentido? Invertir en tu marca, invertir en conocer a tu público objetivo. Lo que acabas de decir de ponte en los zapatos de tu cliente. Entiende cómo tu cliente te va a contactar, te va a comprar. Así vas a poder entender qué tan engorroso no es el proceso de colocar tu tarjeta de crédito, de colocar tu dirección. Porque si es engorroso para ti, poniéndote en los zapatos de tu cliente evidentemente va a ser engorroso para él y no te va a comprar. Por más que tengas el mejor
Exactamente.
producto del mundo. Mira, rescato otras cosas. Lo de tus propios tus propios canales de comunicación, canales de distribución. Y si vas a estar en canales de terceros, esos canales, digamos que responden a diferentes necesidades y eso hay que entenderlo. Lo que me acabas de decir, no es lo mismo el público que está en Uber Eats, que el mismo público que está en Rappi, que el mismo público que está en Didi, el mismo público que está en domicilios.com. Son, sí, digamos que el comportamiento es el mismo que es pedir comida a domicilio, pero el público es diferente. Te van a pedir o te van a validar por precio o por el tema de los combos, porque lo que están buscando es compartir con el grupo de amigos o la familia para que rinda más, pagando menos. Entonces empieza el juego de la relación precio-valor, entre otros puntos. Entonces, cuando digo inversión, es invertir en el
Sí,
conocimiento de ese público.
exacto, exactamente. Es más, hasta tú te puedes analizar geográficamente también
Es
es chistoso,
diferente.
porque tú dices que es lo mismo Uber Eats y Rappi, ¿no, señor?
Claro.
Digamos en Salitre, digamos, el tema cuando te comenté la cocina ya
Sí,
no
sí.
fue tan bien porque Uber no es tan fuerte en Salitre. En cambio,
Claro.
Rappi sí, pero Rappi no es fuerte en otro lado, no sé, voy a decir, Chapinero, eso
Exacto.
en su momento era. Importantísimo conocer en dónde estás parado y qué
¿Dónde
es lo
estás
que
parado?
sirve, dónde estás y dónde quieres verlo.
Buenísima reflexión, David. Te agradezco este espacio. Ya con esto cerramos.
Claro que sí.
Pues mil gracias nuevamente. De verdad que
No.
sacamos mucho. O sea, estoy seguro que esta entrevista va a tener mucho provecho. para las personas que tienen un negocio en marcha y necesitan, digamos, acomodar las bases. Gracias a tu testimonio, a tu experiencia y todo lo que nos has contado.
Claro que sí, siempre a la orden, cuando quieras, ¿sabes?